Como cada jueves saludamos a nuestro querido compañero Pablo Yonto en esta columna que queremos y defendemos de derechos humanos y lesa humanidad. Pablo querido, buen día.
Buen día Cintia y equipo, ¿cómo andan ustedes?
Ay, chochos, Pablo, ¿qué crees? Que todo bien, mira. Todo bien porque no perdemos las ganas de vivir. No van a lograr que perdamos las ganas de vivir.
Nunca. Ya falta menos para las vacaciones, ya falta menos para que se vaya Milei, ya falta menos.
Sí. Y sí.
Hay que ver la pared con las rayitas pintadas como los presos, contando los días.
Contando los días. Ojalá, bueno, no voy a avanzar en esa línea, Pablo. No me vas a hacer perder las ganas. Bueno, ¿por dónde vamos?
Mira, a las malas noticias que llegan de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, entre otras cosas, por la gran cantidad de despidos que está generando tanto el ministro de Justicia de Milei como el secretario de Derechos Humanos, y que, bueno, generan tanto movilizaciones de los gremios, de ATE sobre todo, y acciones de amparo que seguramente ingresarán estos días para tratar de frenar esos despidos.
Hay una intención de eliminarla, ¿no? O
sea. Sí, yo creo que en la cabeza está ese plan general. Uh-huh. Obviamente el desmantelamiento de una gran cantidad de departamentos, direcciones, que tienen que ver no solo con el trabajo de memoria y verdad, sino también con el aporte hacia la justicia de una gran cantidad de investigaciones y de trabajo de archivo. Por supuesto, y por ejemplo, muchos despidos de abogados y abogadas de la Secretaría, que en todo el país estos años han estado actuando en las causas de lesa humanidad en representación del Estado argentino. Así que sí, va para ese lado. Pero bueno, las buenas noticias llegan de Neuquén. Uh-huh. Esta semana, el mes de diciembre en materia de condenas por delitos de lesa humanidad viene bien. Contábamos la semana pasada de dos condenas, una en la causa ESMA y otra en Tucumán. Ahora se sumó este martes la de Neuquén, que tiene una importancia muy, muy trascendente para nosotros, porque si bien el monto de la pena a un ex juez de la dictadura y a un ex fiscal de la dictadura parece leve, 11 años de prisión, el tema es que se los ha condenado por no haber hecho lo que tenían que hacer cuando recibieron las denuncias por secuestro y por imposición de tormentos a alrededor de 23 víctimas del terrorismo de Estado. O sea, se presentaban habeas corpus en Neuquén, en el juzgado federal, y este juez, tanto Pedro Duarte, el juez, y el fiscal en aquella época, Víctor Marcelo Ortiz, por supuesto no hacían lo que tenían que hacer. Por lo tanto, cometieron el delito de omisión de promover la persecución penal, o sea, no hacer, para traducirlo, insisto, al lenguaje más común posible, no hacer lo que tenían que hacer como jueces. Si te presentan un habeas corpus, claro, sobre una desaparición, un secuestro y no saber dónde está una persona, o sobre una privación ilegal de libertad, lo que tienes que hacer es investigar. O otro camino es ordenar que otro juez distinto a vos lo haga, pero no lo hicieron. Por lo tanto, esta sentencia tiene carácter muy simbólico para la justicia. Primero, se trata de una condena a civiles, entonces cuando se habla de dictadura cívico-militar, bueno, acá está la pata civil de la dictadura, no era solamente los empresarios, como a veces por ahí se comete el error de decir, la pata civil era los empresarios, los gerentes de las empresas que echaban comisiones internas, delegados y activistas, los jueces de la dictadura, que faltan muchísimo juzgar, los fiscales de la dictadura, bueno, los curas que estuvieron en los centros clandestinos y que estuvieron también participando de tortura, todo eso era la pata civil, los ministros civiles de la dictadura. Y en ese sentido, y para que quede claro, ¿no?, el fallo de Neuquén, la verdad que nos alegró muchísimo al colectivo de abogadas y abogados en lesa humanidad de todo el país. Fueron tres jueces, la jueza María Marisi, el juez Alejandro Silva y el juez Sebastián Foglia, los que consideraron a estos ex funcionarios públicos partícipes secundarios en varios de estos hechos. Así que esto, por supuesto, además le agrega otro elemento jurídico, que es el tema de considerar estos delitos como de lesa humanidad, o sea, imprescriptibles, lo que significa en todo el país que todos los ex jueces federales de la dictadura que tramitaron habeas corpus tienen que pasar por esta, tendrían que pasar por este camino. Recordamos que la Fiscalía había pedido acá, esto vamos a ver si se resuelve luego, cuando quede firme, había pedido que también cesara el cobro de jubilaciones de privilegio por parte de estos ex juez de la dictadura y de este ex fiscal, y pidieron también que se comunique al Colegio de Abogados de Río Negro que estos abogados, bueno, tengan que ser evaluados por un tribunal de disciplina de ese colegio de abogados para ver si merecen o no continuar con la matrícula porque siguen ejerciendo su tarea como abogados, ¿no? Sí. O sea, dejaron de ser jueces de la dictadura, pero siguen actuando en la zona como abogados. Y ya que hablamos de habeas corpus, que este juez y este ex fiscal rechazaban en los tiempos de la dictadura, bueno, se sabe ya desde ayer que el juez aquí en Capital, Yadarola, el juez Martín Yadarola, rechazó nuevamente el habeas corpus que había presentado una gran cantidad de represores quejándose de sus situaciones en el Servicio Penitenciario Federal, porque son presos que están en cárceles comunes, están la mayoría de ellos condenados por delitos de lesa humanidad, gran parte de ellos condenados a perpetua. Hicieron un show la semana pasada quejándose ante el juez Yadarola de la situación en la que ellos están en las cárceles, y lo hemos calificado de show esto porque eso mismo que se están señalando en el habeas corpus es lo que presentan casi todas las semanas en los juzgados federales donde tramita su causa, o sea, ante los jueces que lo condenaron. Y los jueces que lo condenaron lo que hacen es, a diferencia de la dictadura, en vez de rechazar los habeas corpus, lo que hacen es corroborar su situación de salud, corroborar si en las cárceles los están atendiendo claro, como corresponde, tanto en lo...
O sea, se atienden esos reclamos para verificar si, en qué condiciones están los genocidas presos.
Si están en condiciones dignas, ¿no? Claro. Si se cumple, como establece la Constitución, que las cárceles sean sanas y limpias.
Ojalá fuera así para, como decíamos, ¿no? Para todos los presos del país, de cárceles
federales o de cárceles provinciales. No es así para todos los presos del país. Sabemos las pésimas condiciones en que están la mayoría de los llamados presos comunes, pero la enorme diferencia que hay con los presos de lesa es que tienen pabellón especial, situaciones especiales, lugares reservados para ellos. O sea, algunos los llaman cárceles VIP, yo no digo que son cárceles VIP, así deberían ser las cárceles, no llamarlas cárceles VIP. Las cárceles deberían ser sanas y limpias, como manda la Constitución, no para castigo de los presos, sino para su rehabilitación y regreso a la sociedad algún día. Pero bueno, esto como lo hacen siempre, se quejan, los jueces federales verifican las condiciones en que están, verifican que estén bien y continúa el trámite. Decidieron abrir otro camino, ¿no?, para hacer este show mediático. El juez Yadarola dijo, bueno, los escucho, a ver qué tienen para decir, los escuchó la semana pasada y hace 24 horas les rechazó el habeas corpus diciendo, bueno, cada uno vaya y continúe planteando lo que tiene que plantear ante el juez que lleva su causa, que es el que los está atendiendo y el que va a resolver problemas si hay alguna condición indigna en el cárcel.
Así lo habías anticipado en la columna la semana pasada, ¿no?, que iba a ser así, efectivamente así fue. por suerte, ¿no? O sea,
sí, ahora van a apelar, obviamente, esto también claro. lo decimos, porque por ahí la semana que viene te estoy diciendo, bueno, apelaron y ahora hay que ver qué resuelve la Cámara Federal, esta es, no es una Cámara Nacional, es una Cámara, perdón, no es una Cámara Federal, es una Cámara Nacional, la integran jueces y juezas que la verdad son un desastre, tienen vínculos con gente de la dictadura, se llaman Magdalena Laíñez, Rodolfo Pocielo y Hernán López. Vamos a ver qué dice esta Cámara Nacional cuando apelen los represores a este rechazo de habeas corpus. Pero bueno, así van transitando los últimos días de diciembre.
Muy bien.
En Lesa Humanidad.
Recibimos el libro sobre la contraofensiva montonera.
Derecho
a la resistencia, Pablo, lo estoy leyendo y te quería proponer que fuera de la columna un día vengas aquí. Vengas, cuerpo presente. Vamos a pedir un habeas corpus para que Pablo Yonto venga aquí a la mesa de las 7:50 y charlemos
bueno,
un poquito más
estaremos.
Y así difundimos más el libro. Tremendo libro, ¿no? Que recupera además tu alegato en el juicio sobre la contraofensiva montonera, que permitió mostrar cómo la inteligencia del ejército argentino persiguió, exterminó a militantes políticos, construyó versiones falsas para encubrir, bueno, ¿no? La propia logística que tenía la dictadura. Así que bueno, Derecho a la Resistencia, que ya lo recibimos, lo estamos leyendo y lo vamos a difundir como todo lo que hacemos aquí en esta columna. Pablo Yonto, será hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, Cintia y equipo.
La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.